Bien, y usted, doctor, ¿usted es abogado de la cooperativa Villamorra o del señor David Luraski?
De la cooperativa Villamorra, pero sí estoy al tanto también, obviamente, del caso del señor David.
Uh-huh. Bueno, nosotros también seguimos de cerca el caso de la denuncia de esta mujer a quien le dimos como nombre María, que es un nombre ficticio por sí, proteger la identidad de víctima, sobre todo, y... Uh-huh. Nos contaba que fue despedida ayer en la tarde, doctor.
Sí, ayer también me informé de que fue desvinculada.
¿Y cuáles fueron las razones por las que fue desvinculada?
Bueno, las razones fueron de que ella incurrió en irregularidades administrativas en el cumplimiento de sus funciones. Tengo entendido que existe un informe de auditoría donde señala de que aparentemente no cumplió adecuadamente sus funciones y que eso incluso acarreó cierto perjuicio patrimonial a la cooperativa.
¿Que faltó plata?
En uno de los casos que sí me consta, porque tengo conocimiento, he visto los papeles, es habría pagado unas boletas de extracción donde la firma del titular de la cuenta estaba falsificada.
Uh-huh. ¿Y por qué no hicieron la denuncia?
No, de hecho se hizo la denuncia. Es que inicialmente, si no me equivoco, en fecha 16 de abril aproximadamente, el presidente de la cooperativa hizo una denuncia fundada justamente en otro informe de auditoría donde se detectó ese tipo de irregularidad, ¿verdad?
¿De qué monto estamos hablando? ¿Acaso de lo que supuestamente
en
ella...?
En esa primera ocasión, si no me equivoco, era aproximadamente 16.500.000 dólares al mes.
Uh-huh. En otros términos, ¿ella falsificó supuestamente...?
No. Lo que hizo fue pagar, ella como cajera en ese momento, pagó unas boletas de extracción donde la firma no coincidía con la firma del titular de la cuenta, teniendo a la vista, digamos, el registro de firma.
¿Y las cámaras de seguridad qué dicen?
¿Cómo?
¿Las cámaras de seguridad qué dicen?
No, las cámaras de seguridad solamente se ve que ella abona y paga por esa factura, ¿verdad? Para una persona. Esa denuncia se hizo, como te dije, aproximadamente el 16 o antes del 16 de abril, y fue después de esa denuncia es cuando ella presenta la nota ante el Consejo de Administración denunciando los hechos de acoso.
Uh-huh. Ya. Y hay otra denuncia de otra funcionaria que también sigue trabajando ahí.
Sí. Esa nota concretamente firmaron cuatro personas.
Dos exfuncionarias y dos actuales.
¿Cómo?
Dos exfuncionarias y dos actuales.
Exacto, así mismo. Dos funcionarias en ese momento y dos exfuncionarias. Uh-huh. Esa nota fue presentada en una fecha también en abril, y al día siguiente es donde María hace su denuncia ante la fiscalía.
Sí. ¿A usted le contrata Luraski o el consejo o cómo es, doctor? ¿O usted hace oficina ahí?
Bueno,
¿o es
yo
externo?
Estoy vinculado únicamente para hacer un sumario administrativo referente a eso, ¿verdad? A lo que está ocurriendo internamente. Luego sí he contratado otras abogadas de mi estudio. Uh-huh. Que ejercieron, que tomaron la defensa del señor Luraski.
Uh-huh. Doctor, si hay cuatro denuncias, ¿no pidieron alguna evaluación sobre la persona denunciada?
La persona denunciada, bueno, explico. Lo primero que hizo la fiscalía fue, ante la denuncia, inmediatamente ya le tomó la declaración a la denunciante, que en ese momento era María.
Sí.
Luego le cita a las otras tres personas que figuran en esa nota. En la primera declaración que hace María, ella solamente menciona a esas personas que firmaron la nota. Se le hace incluso un estudio psicológico a tres de las cuatro personas. Ese informe todavía nosotros no tenemos conocimiento de su contenido ni de su resultado. Posteriormente, si no me equivoco, en fecha 25 de abril, la cooperativa por instrucciones siguiendo en realidad un protocolo del Ministerio del Trabajo, donde tiene que disponer la separación del supuesto victimario con la supuesta víctima, dispone el traslado de María. Uh-huh. Al día siguiente es donde María concurre nuevamente al Ministerio Público, donde amplía su declaración, y ahí ella hace mención con nombre y apellido de otras 17 personas que supuestamente habrían sido también víctimas de acoso. Uh-huh. Esos son los hechos, Javier.
Sí, me contó el abogado Alfredo Delgado que a las cuatro denunciantes sí le hicieron el test psicológico, la evaluación, sí, pero hay un solo informe está contenido en la carpeta fiscal. Sí, decía que también hay un cuestionamiento que se le hace al Ministerio Público. Decía, obviamente, sí, eso hay que cuestionarle también al Ministerio Público porque es lento y estos trámites tienen que ser rápidos.
Te comento, ahí voy a discordar un poco contigo, Javier, por lo que tengo yo conocimiento de la carpeta fiscal. Te doy fechas y horas para que podamos evaluar la actitud del Ministerio Público. Uh-huh. La denuncia fue presentada el 17 de abril a las 9:54 horas. Sí. El 17 de abril a las 9:30, porque es la hora que figura en el acta de declaración, ya declara María.
Espera, es decir, ¿el 17 de abril a qué hora se presenta denuncia?
9:54.
Sí, ¿y a qué hora declara?
9:30. Es decir, María, por la cronología, declaró incluso antes de hacer la presentación oficial de su denuncia.
A veces uno no solo necesita hacer una denuncia por escrito, doctor.
No, claro. Lo que te quiero nomás indicar es que lentitud de parte de la fiscalía no hay.
Sí, evidentemente. Registraron a las 9:50 recién la denuncia cuando ya la habían tomado declaraciones.
Exacto. Nada más para señalarte nomás de que la fiscalía sí, inmediatamente luego ya dispuso la pericia psicológica de las víctimas, que es un primer paso, que obviamente eso tiene su demora por la recarga de trabajo que tienen los peritos de victimología,
¿no? Tienen dos psicólogos, no sé, doctor, lamentable.
Sí, bueno, muy poco.
A ver.
Y ahora, nada más, nosotros, desde el punto de vista de la cooperativa está obviamente abierta a colaborar. De hecho, sí tengo conocimiento que se conformó otra comisión sumariante para investigar los hechos de acoso internamente, ¿verdad?
Por eso, a ver, justo sobre eso iba a ir, doctor. Si uh-huh. hay cuatro mujeres que firmaron, uh-huh. ¿Usted no recomendó dentro de esa auditoría y demás y ese asesoramiento que se haga una investigación interna y una evaluación? Porque no es común que aparezcan cuatro denuncias sobre una misma persona. En un mismo lugar de trabajo.
Exacto. Y fue lo primero que se hizo, Javier. Antes, yo estoy en otra comisión. En la primera comisión o comité, no recuerdo cómo le denominaron, se conformó para investigar justamente los hechos denunciados en esa nota presentada ante el Consejo. Y tengo entendido que el Consejo además presentó un comunicado al Ministerio Público, pero eso no te puedo hablar en detalle porque no lo vi.
Pero el abogado Delgado me dijo que ustedes admiten el caso.
¿Cómo que se admite el caso?
Que María en este caso fue acosada, ¿o no?
No. Yo no puedo admitir ni negar nada, ¿verdad? De hecho, eso va a quedar en campo exclusivo del Ministerio Público. Como es un tema muy delicado, obviamente aquí básicamente se basa en los dichos de uno y otro y se tienen que colectar las evidencias para darle mayor peso a una u otra versión, ¿verdad?
A ver, doctor Maciel, acá hay una cuestión bien clara. Ustedes están obligados a presentar una denuncia penal si es que esta joven María cometió irregularidades, pagó si irregularmente o lo que sea.
Sí.
Pero eso nada tiene que ver con el caso de acoso.
No, nada.
Entonces, ¿para qué meten en este asunto el caso?
Le explico por qué, ¿verdad? Te voy a hacer referencia a lo que ella manifestó en su primera declaración testimonial. En su declaración, ella relata de manera genérica de que el hecho de acoso ocurrió en el año 2017.
Sí.
¿Me seguís? Bueno. Y que luego eso cesó, ¿verdad? Ya no hubo otra otro hecho de acoso. Bueno, en ese año 2017, el señor David estaba, tengo yo entendido, como gerente, no como presidente de la cooperativa. Bueno, luego eso sale de la cooperativa y, tengo entendido, continúa la señorita. Y luego se seguía manteniendo, por razones laborales, vínculos, los datos que tenemos, porque eso sí es algo que estamos investigando internamente, trato normal, ¿verdad? Lo que salta la denuncia, y ahí es donde hay cierta coincidencia sumada a otra cuestión interna, es el momento en que realizó la denuncia. Sin entrar a tallar, obviamente, de la veracidad o falsedad de eso, ¿verdad? Nada más esa es la relación.
Ahora, aún así, usted es abogado y sabe bien que una cosa no va a contrarrestar a la otra ni va a ser un atenuante. Así que,
no, para nada. Obviamente,
cuando en realidad tenemos que centrarnos en el tema de acoso, es lo que nos estamos centrando, doctor, no en la coincidencia.
Bueno, lo que pasa aquí, desde el punto de vista interno, ya no estoy hablando de lo que sería competencia de la fiscalía, obviamente a la fiscalía le compete verificar la veracidad o no de lo denunciado y punto, nada más.
Bueno, pero
en eso estamos de acuerdo.
¿Su cliente se abstuvo de declarar?
No, porque ni siquiera todavía fue citado.
Yeah.
Porque en este tipo de casos, entiendo yo, la fiscala va a recolectar, sí le citó a algunos testigos, va a citar algunos testigos para luego citar y tener mayor elemento de mayor información.
A ver, el funcionario de la cooperativa niega que haya acosado a estas mujeres.
No, lo niega. No niega ni afirma, porque todavía no se le dio la oportunidad de declarar.
¿Y ante el consejo qué dice él?
Bueno, ante el consejo, lo primero que él hizo luego de la lectura de esa nota, y eso fue, digamos, un comentario hecho por él y por otro miembro, es como se hizo mención de la existencia de armas y cosas así en la nota, inmediatamente invitó a los miembros del consejo para ir a, digamos, a revisar su oficina, ¿verdad? Eso fue así lo inmediato que me comentaron, ¿verdad?
Yo, ayer cuando yo hablé con María, ella me dijo que no es a ella a quien le apuntó con el arma, sino
sí,
que
creo que es otra persona la que relata eso en la nota.
Exacto, que ella me dijo, yo había hablado con una de las chicas que fue también víctima de este tipo de trato por parte del funcionario. Y es que eso fue lo que a ella termina despertándole y motivándole a presentar la denuncia por una cuestión de protección.
Uh-huh.
¿Verdad? Por eso ella va a hacer la denuncia penal, pero que venía uh-huh. con un tratamiento psicológico. Y que el tratamiento psicológico habla de daños emocionales y demás, doctor.
Sí, el tratamiento psicológico, lo que pude ver en la carpeta fiscal, estuvo creo que una o dos sesiones con una psicóloga de la Secretaría de la Mujer o de la Ciudad Mujer.
Sí, pero es el diagnóstico forense el que tiene validez ahí, ¿verdad?
Sí, el informe de Ciudad Mujer no aportaba mucho, sencillamente concluía en base a una o dos sesiones que tuvo con la señorita de que sufría angustias y ese tipo de conclusión. Ahora una vez, no sé cómo estará la conclusión de los peritos de la fiscalía que tienen más experiencia en este tipo de hechos, a ver qué información más aporta, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es la estrategia jurídica para derribar esta denuncia, doctor?
Y nada más colectar elementos para verificar la veracidad o no de las versiones, porque como sabrás, lamentablemente este tipo de hechos ocurre básicamente en la intimidad. Entonces tenemos que verificar
¿En qué
momento dijo que ocurrió.
¿Ocurre
si existe algún testigo que pudo haberle visto a esta señorita en un estado emocional que se pueda deducir de que en ese momento fue fue el hecho, etcétera. O sea, hay mucho trabajo que en realidad debe realizar la fiscalía, ¿verdad?
A ver, la propia declaración de la víctima es una evidencia. Y usted sabe que dentro de la normativa establece eso.
Sí, ocurre nomás, Javier, te explico lo siguiente. Lo mismo podemos estar sujetos cualquier persona que pueda ser, digamos, denunciada por acoso. La sola versión de la víctima, sin estar acompañado de alguna evidencia, supongamos que la víctima diga en tal lugar, en tal momento, y se pueda efectivamente verificar con alguna otra evidencia de que efectivamente fue en ese momento en que ocurrió el acoso, se va fortaleciendo esa versión. De lo contrario, si solamente el testimonio de la víctima es prueba suficiente para tener por probado, entonces no hay proceso. Sencillamente se presenta la denuncia y el acto seguido tiene que ser la condena. Eso es justamente lo que también internamente estamos indagando, de dónde, en base a la ubicación de la oficina, donde ella menciona que supuestamente fue acosada, qué otra oficina está cercana, qué otros funcionarios pudieron haber visto, escuchado, etcétera.
Si yo fuera fiscal, no buscaría la forma de obtener declaración de los funcionarios. ¿Sabe por qué, verdad? Porque hay una condición de dependencia.
Sí, entonces si sos fiscal, Javier, te pregunto, ¿cómo, si solamente te quedas con la declaración de la víctima,
evaluaciones, ya no tenés trabajo que hacer, solamente estudios de perfil, todos esos elementos cuentan?
No, sí, el informe psicológico te va a determinar si la persona tiene o no un trauma provocado por un acto, situación de...
Después estás el perfil victimológico, es otro estudio.
Es otro estudio. Sí. Eso,
son infalibles. Eso,
más que nada, como decís, el perfil es determinar las características psicológicas de una persona.
Esos no fallan, esos estudios psicológicos y estudios... El perfil victimológico luego no falla.
Es un elemento importante. Hay que evaluar, una vez que se tenga el informe, qué metodología aplicó, si el informe es bastante solvente. Es un elemento de mucha credibilidad en la investigación, ¿verdad? Ahora, si el informe tiene alguna deficiencia o alguna inconsistencia metodológica, obviamente no tendría tanta fuerza de convicción.
Entonces,
pero eso es algo que tenemos que leer el informe, evaluar y decir, bueno, okay, aquí este informe es correcto, está metodológicamente fundamentado y sí tiene fuerza probatoria.
A ver, doctor, yo le hago la pregunta. ¿Y usted tiene, y usted cómo va a eventualmente puede desbaratar un informe psicológico?
¿Cómo? El único método es si es que el informe incurre en algún error metodológico.
¿Y usted cómo puede saber eso?
Inadecuado. ¿Cómo?
¿Cómo puede saber eso usted?
No, la única forma de saber es leyendo, tomando conocimiento del informe y consultando con un profesional del área.
Usted le tiene que pedir eso al juez, si puede hacer un estudio del estudio.
No hace falta pedirle al juez, Javier. Ese informe está hasta donde se ha agregado en la carpeta fiscal. La defensa pide copia de eso y lo que hace es consultar con un psicólogo experto en la materia para que verifique si el trabajo realizado es correcto, si se cumplió, digamos, con toda la metodología que tendría que respetar para llegar a esa conclusión.
Claro, lo que es pagado por usted, las probabilidades a que salga a favor de ustedes es altísima. Es la misma. Le planteo lo siguiente. Con respecto a un informe, a un peritaje contable, por ejemplo, en el caso González Daer, le planteo un comparativo. En el caso González Daer, ¿qué le dijo la defensa? Ya presentó su propio peritaje contable. Y el juez le dice, sí, está bien, gracias. Pero no es así como se ordena el peritaje contable, le dice. Obviamente vos vas a presentar siempre una documentación que le vaya a favorecer a tu cliente,
claro,
es categórico.
Pero ahí estamos, Javier, lo que vos estás haciendo es especular en un momento de...
No, estoy especulando, porque estoy hablando con respecto a elementos. Especular significaría inventar o elucubrar. Yo no estoy elucubrando.
Sí. No, pero te pregunto una cosa. Yo no leí el informe psicológico.
Yo tampoco
leí. El informe psicológico. Bueno, entonces ambos estamos haciendo es
no, especular. Lo que yo, te estoy
yo no tengo
planteando,
ni conocimiento del contenido, no tengo conocimiento de la metodología aplicada, porque obviamente no consulté con un profesional que me pueda decir eso. Entonces
lo que, ideal sería. A ver, entonces lo que usted debería atacar en su defecto, entonces, lo que debe decirle es al Ministerio Público, el método del Ministerio Público, entonces lo que usted eventualmente va a atacar, doctor. Porque no, ese laboratorio forense hace, es la psicóloga forense, es la que hace la evaluación.
Sí, exacto.
O sea que, por eso, a eso quería llegar en la construcción. Usted me habla de especular, pero yo estaba construyendo en esta entrevista un diálogo con usted. Porque, o si no, significa que todas las evaluaciones psicológicas y los perfiles victimológicos podrían estar en duda, lo que usted me plantea.
No, por supuesto que no. Es todo siempre en relación al caso concreto, Javier. Yo no puedo plantear nada en forma genérica y de aplicación universal a todos los casos, ¿verdad? Habría que, insisto, leer, evaluar y de ahí concluir.
Yo estoy de acuerdo con su... yo creo que vos estás entendiendo mal, doctor, lo que te quiero plantear.
Sí, a ver, te escucho.
No. ¿Es el método que utiliza el psicólogo forense lo que vos vas a atacar entonces? Si es que no te gusta lo que dice sobre tu cliente.
Primero,
porque si le gusta no va a atacar.
Sí, no, a ver. Primero hay que saber si tiene o no algún tipo de error.
Y ahí está, justamente. ¿Quién decide si tiene un error?
Y únicamente otro profesional experto, al igual que el experto que realizó la pericia.
Entonces hay que conformar un equipo, no solamente no, ustedes.
A ver, sí, ahí ya depende, y te explico cómo funcionaría. Por un lado, uno puede consultar de manera privada con un profesional para decir, bueno, mira, aquí se hizo bien o se hizo mal. Ok, si de esa consulta privada resulta que existe efectivamente algún tipo de inconsistencia, error, ahí sí uno puede plantearle al Ministerio Público, por favor, realicemos una nueva pericia por estas razones, y se propone también un psicólogo de parte de las partes, ¿verdad?
Sí, mira que...
Pero todo eso depende de cómo esté la pericia. Por eso ahora yo estoy hablando sobre hipótesis nada más, porque no tengo conocimiento del contenido.
Entonces me acusaste a mí de especular y sos vos el que especuló, doctor.
Bueno, si entendés así no hay problema.
No, y te voy a recurrir a otro antecedente. En el caso Curuguaty, por ejemplo, ¿qué le dijo la sala penal de la corte a la fiscalía y también al tribunal de sentencia y a la cámara de apelaciones? Inclusive le dijo, ustedes cuando hicieron su anticipo jurisdiccional de pruebas, primero no le notificaron de manera correcta a todas las partes. Y segundo, para hacer los peritajes, se tiene que convocar a las partes. Cada parte tiene que poner su profesional. Y en muchos de los casos que ustedes hicieron no estaban todos los profesionales, solamente el de ustedes.
Totalmente.
Cuando la defensa atacaba ese estudio, ¿verdad? O sea, eso es lo que podría eventualmente pasar con usted. Si usted va a atacar el resultado, el método que usted me está diciendo, se tiene que conformar un equipo. No es solamente su profesional el que va a tener...
No, claro, no, por supuesto. Eso sí, yo he contado resistencia de consultar por en forma privada, es sencillamente para tomar conocimiento. Si eso luego le querés dar validez en el marco del proceso penal, solicitas una nueva pericia con la participación de todas las partes, y bueno, se sale un dictamen conjunto, separado, etcétera. Pero efectivamente es así.
¿Su cliente dónde está ahora, doctor?
Ahora, en este momento, no tengo conocimiento. Supongo que tendría que estar haciendo sus labores cotidianas.
O sea, a lo que me refiero es, ¿él sigue yendo a la oficina?
Supongo que sí. Sí, porque no existe ninguna... En base a los estatutos de la cooperativa, no está previsto alguna medida de separación provisoria o algo así ante denuncia de este tipo. Sí, la conformación de comisiones o comités de investigación para averiguar los hechos.
Y
porque luego tengo entendido es la asamblea la que, sobre la base del resultado de esas de esos sumarios administrativos internos tomará su decisión, ¿no?
Y hay una de ellas que todavía trabaja en el mismo lugar, pero que ya presentó la denuncia penal, que firmó la denuncia penal.
Sí, tengo entendido que sí.
¿Y cómo se hace para proteger en ese caso a la mujer?
¿Proteger en qué sentido?
Y hasta ahora es víctima.
Ajá. Sí, de hecho, toda persona que denuncia va a ser víctima. Su condición de víctima no va a desaparecer, ¿verdad? Lo que quiero entender nomás es tu pregunta. ¿Protección en qué sentido? No está bajo riesgo físico ni de su integridad física.
Porque lo que es habitual es hay un protocolo de acción o intervención para casos de este tipo. En la cooperativa no hay ninguno.
Sí, y justamente eso fue lo que se aplicó en relación a María. Creo que en relación a la otra funcionaria, creo que no están compartiendo la misma sede.
Ah, no están en el mismo edificio.
No está en el mismo edificio, exacto. Por eso justamente aplicando ese protocolo, que en realidad una recomendación del Ministerio del Trabajo, es donde se dispuso el traslado de María en su momento.
Ya, bien claro. Vamos a seguir de cerca, doctor. Le llamábamos porque era bueno acceder un poco a datos.
Sin problema.
Como se dice, siempre se cree en la inocencia de las personas, pero cuando se trata de este tipo de casos, también la normativa inclusive plantea de que hay que creerle a la víctima.
No, indudablemente, Javier, en ese tipo de hechos, lo primero que genera es la credibilidad de la víctima y obviamente la solidaridad que motiva este tipo de hechos, ¿verdad? Desde el punto de vista del trabajo de la fiscalía está, te cuento, no está haciendo todo el trabajo como para verificar la veracidad de lo que dijeron estas señoritas. Uh-huh. Y bueno, de confirmarse se aplicará lo que corresponda, y de no, bueno, tendrá que ser sobreseído el señor David.
Uh-huh. De hecho, por eso le digo, hay que seguir, pero el desafío para ustedes es hacer también su propio perfil psicológico del denunciado. Hay 4 mujeres que firmaron un documento que dicen sí, haber sido acosadas por este hombre. ¿Y qué hicieron ustedes al respecto internamente?
¿Internamente te referís a la cooperativa?
Sí.
Se conformó, como te expliqué, una comisión para investigar la veracidad de eso.
¿Cuándo se conformó?
Justamente como hace mención, como eso fue, creo que si no fue al día siguiente o algo así de haberse presentado esa nota.
Uh-huh. ¿Y qué concluyó?
Una medida inmediata, ¿verdad? Que está en curso. Ocurre que el sumario, eso no está bajo mi competencia. Eso está, creo que es competencia de otros miembros del consejo incluso. Y no sé si hay otro profesional abogado que está llevando adelante.
Todavía abril, mayo, junio, 3 meses, todavía no concluyó nada.
Sí, porque creo que ahora para julio se tendría que presentar los informes finales, si no estoy equivocado.
¿Cuántos casos?
Presentados los informes finales, eso se somete a consideración de la Asamblea.
¿Cuántos casos está investigando este equipo especial?
En ese momento eran el caso de las 4 señoritas que firmaron la nota.
Ya.
Actualmente no sé si tomaron conocimiento o ampliaron, pero sí tengo entendido de que iban a entrevistar al menos a los funcionarios de la cooperativa, ¿verdad? De la sede donde supuestamente ocurrieron los hechos.
¿Quiénes integran este equipo que está investigando?
Y eso no sé, Javier, porque eso no tengo conocimiento. Sí me voy a informar para, en todo caso, en otra ocasión poder darte los nombres.
Uh-huh. Sí, porque no es fácil investigarle a tu jefe.
Y me imagino que sí, por eso creo que contratan también a un abogado externo que no tenga vinculación de dependencia y es otro grupo. Como el consejo son varios miembros y no todos, digamos, tienen el mismo pensamiento, obviamente entre ellos tienen más independencia de seguir adelante con las investigaciones.
Bueno, doctor, un gusto hablar con usted. Que tenga buen día.
Igualmente, Javier.
Ahí estaba Rubén Maciel, él es el abogado de la cooperativa Villamorra, donde hay 4 casos. 2 son todavía, en realidad una nomás ya es trabajadora. María fue despedida ayer en la tarde y hace tiempo otras 2 también fueron despedidas.